Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la radio universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos ya la última entrega de la temporada de Liderazgo, que como ya saben, está dedicado al ámbito de la política y la comunicación política. Para esta cuarta temporada les hemos traído nuevas caras y diferentes perfiles de políticos y expertos de la comunicación política, tal y como se ha venido haciendo desde el primer programa emitido en octubre de 2013. Hoy contamos con la participación del nuevo secretario general del PSOE en Elche, Alejandro Soler Mur, elecciones que tuvieron lugar el pasado 21 de abril, y también vamos a recordar al expresidente de la Diputación, el socialista Antonio Fernández Valenzuela, que tristemente nos abandonó ayer martes a los 70 años. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de Azucena Sánchez, que nos acompaña en los controles técnicos. Una pequeña pausa y arrancamos con el programa.
Va llegando el calorcito y ya sé yo lo que te apetece. Que si playita, que si solecito, que si... Espera. No me irás a decir que el verano solo está para descansar. Porque entonces imagino que no querrás saber que la UMH ha abierto el plazo para inscribirte en los cursos de verano. Pero bueno, como tú te vas a ir a la playa, pues no te interesará saber que, entre otras muchas cosas, puedes aprender a hacer un retrato pictórico. También puedes mejorar tu nivel de inglés. Iniciarte de una vez por todas en el diseño web, hasta saber cómo trabaja la policía científica en una escena del crimen. Pero nada, tú no me hagas caso y vete a pasear por la playa y ya te cuento yo cómo van los cursos. Aunque bueno, te dejo la web por si al final te aburres de tanta arena y te da por investigar o incluso, quién sabe, inscribirte. www.cultura.umh.es. Anda, déjate la playa y vente a los cursos de verano de la UMH. Aquí no hay playa, pero hay mucho verano.
Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a coste, vaya.
Aquí no hay playa. Tomé dos decisiones muy importantes en mi vida. Una, que ya no iba a trabajar para nadie, que iba a montarme mi propio medio de vida. Y me salió bien, gracias a Dios. Y casarme. Me casé con 23 años, salí con 22 de la mili y empecé con esos 22 años, estamos hablando del año 72 o una cosa así, en las asociaciones de vecinos, que entonces eran un deseo, una utopía, pero que fue cuando se fundaron la mayoría de las asociaciones de vecinos de la ciudad de Alicante en aquella época. Cierto que ahí la colaboración de Silvia, una chica del Partido Comunista que tenía una farmacia en Torrellano, creo que la tenía, fue vital, y otro hombre también del Partido Comunista que luego estuvo en el ayuntamiento, que se llama Liberal, o se llamaba, no sé si el hombre vive porque ya era un hombre mayor. Inicié ahí. El PSOE entonces eran dos y medio. No, aquí la estructura política, quien la tenía, aparte del franquismo, obviamente, del régimen, era el Partido Comunista. El Partido Comunista, organizado en sus distintas ramas, porque no solamente estaba el Partido Comunista, estaba el MC, estaban los maoístas, estaba el PT, todos de la misma ideología, más o menos radicales. Estos sí eran gente y estaban organizados. Y en la universidad había gente muy importante que eran militantes del Partido Comunista, y en los periódicos y en otros medios, ¿no? El PSOE éramos muy pocos, muy pocos. Poco a poco fuimos haciendo el PSOE, poco a poco, pero muy poco a poco.
Poco a poco son palabras que nos dejaba en el recuerdo Antonio Fernández Valenzuela, uno de los primeros concejales de la democracia, vivió la transición y fue un hombre duro dentro del Partido Socialista, fue presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Y qué mejor para hablar sobre, también, aunque sea un minuto de memoria, hacia este expolítico. Alejandro Soler, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos escuchado a Antonio Fernández Valenzuela, una pérdida importante para el PSOE, pero qué figura, ¿no?, dentro de la política alicantina.
La verdad es que Antonio era una persona de mucho carácter, de estas personas que cuando hablas con él siempre habla con mucha autoridad de lo que piensa, de lo que quiere, de la realidad, y es una de esas personas que se mojaba con las cosas y decía lo que pensaba. No intentaba quedar bien con algo, no pasaba desapercibido, te decía claramente lo que pensaba, para bien o para mal.
Ajá. Pues bueno, pues ahí quedó el legado de Antonio, y ya nos toca hablar de Alejandro, porque Alejandro también es parte de la política de Elche, y bueno, has ocupado numerosos, bueno, lo podemos tutear.
Sí, por supuesto, claro.
Es decir, has ocupado diferentes cargos, empezaste en el 95 y bueno, también fuiste alcalde y otra vez vuelves a primera línea de fuego.
Bueno, yo no sé si vuelvo a primera línea de fuego. Vuelvo a ocupar una responsabilidad ahora a nivel local en mi partido. Yo creo que la primera línea de fuego está más en las instituciones que en el partido. En el partido está una primera línea de trabajo importante, pero es verdad que cuando estás en las instituciones, que yo he estado y ahora no estoy, es donde más expuesto estás. Yo creo que en el partido, es a los que nos gusta el partido y lo que es el trabajo de organización, es una labor muy bonita y no tan expuesta como la estar en las instituciones.
Veo... Y repaso también la historia de los políticos que han hecho y que han marcado en la política, no solamente local, sino provincial e incluso nacional. Al final todos venís del derecho, sois todos abogados, ¿no? Es una curiosidad.
Bueno, yo creo que no todos. Yo sí que soy abogado y además en ejercicio, pero no todos. Ahí ha habido médicos, ha habido algún psicólogo, ha habido personas que no tienen una titulación universitaria y que han tenido otras profesiones. Pero es verdad que hay muchas personas que están en política. Se ve mucho en el Congreso de los Diputados, que ahí se ve un mapa y ahí hay muchísimos abogados. Muchísimos, si no abogados, por lo menos licenciados en Derecho.
Y bueno, y ahora ya en el presente, nuevo secretario general del PSOE. Y bueno, ¿por qué ese paso, Alejandro?
Pues sin duda porque yo estaba un poco apartado de tener una gran implicación política y estaba y sigo ejerciendo de mi carrera como abogado. Tengo un despacho, la verdad es que estoy en una etapa personal muy gratificante porque no es tan estresante y tan expuesta como estar en las instituciones en política. Pero cuando en el Partido Socialista a nivel nacional ocurrió ese cataclismo que provocó la dimisión de Pedro Sánchez, pensé que yo no había estado durante 20 años en el Partido Socialista dando buena parte de mi vida para que el partido hiciera este tipo de cosas. Y pensé que no iba a apartarme de una situación así y que tenía que mojarme en el partido y que tenía que implicarme al máximo para que el partido volviera a ser lo que yo creo que tiene que ser, y es que sea una organización donde las bases dirijan las cuestiones fundamentales y donde no cuatro dirijan quién tiene que ser el secretario general del partido, el candidato, sino que sean los militantes los que decidan, y para que hubiera transparencia y democracia en la toma de decisiones. Eso me llevó a apoyar a Pedro Sánchez a nivel de toda España, a organizar un poco la campaña de Pedro en la provincia de Alicante, y después, fruto de ese trabajo, pensé que también había que continuar en el resto de procesos y acabar, yo creo que retomando la actividad política local que necesitaba, yo creo que desde mi punto de vista, un mayor impulso.
me da la sensación de que al final con las crisis o con este tipo de situaciones como el de Pedro Sánchez, que algo parecido, pues no lo mismo, pero parecido, te pasó aquí Alejandro en Elche, al final lo refuerza, ha sido reforzado Pedro Sánchez y ahora la gente pide que vuelva Alejandro Soler en el PSOE, en Elche. Es decir, al final se ha visto que se hizo injusticia, ¿no?, en su momento, ¿no? ¿No lo ves así, Alejandro?
Bueno, yo nunca pienso que se hacen injusticias. Las cosas pasan en un momento determinado por lo que pasan. Yo cumplí una etapa en Elche, lo cumplí una etapa como secretario general y me fui cuando tocaba, nadie me pidió que me fuera. Y en la institución estuve unos años como concejal trabajando, luego estuve como alcalde, gané unas elecciones y después perdí otras. Y era natural y normal que entrara otra persona a gobernar. Yo creo que eso hay que entenderlo con normalidad. No es justo, injusto, ni es justo cuando te eligen, ni es injusto cuando eligen que sea otro. Yo creo que hay que asumirlo con absoluta normalidad y fruto de una decisión democrática.
¿Con qué etapa te quedas? De las muchas que has tenido en política.
Bueno, yo la etapa para mí más bonita, yo he vivido muchas etapas. Yo he sido secretario general de Juventudes, secretario general del partido y he tenido muchas concejalías. He ostentado, he tenido la responsabilidad de dirigir concejalías. He tenido la oportunidad de ser alcalde de mi ciudad, que ha sido un gran orgullo para mí. Yo una de las cosas que recuerdo como más bonitas es haber sido concejal de deportes, fíjate. Porque me permitió conocer a miles de personas en esta ciudad que de manera desinteresada dedican su tiempo, noche tras noche, muchas veces a hacer que chavales jóvenes hagan deporte, a intentar organizar los clubs, a buscar financiación, a ir tocando las puertas de comercios, de empresas en esta ciudad para que les ayuden a pagar equipajes, traslados, arbitrajes. En definitiva, yo aprendí una lección de humildad y de humanismo de la gente del deporte de Elche.
De hecho, fíjate si te gusta el deporte, que creo que creaste la ciudad deportiva más grande de España, ¿no? Una de las más grandes.
Bueno, yo no la creé.
El plane.
Estaba creada y yo tuve la oportunidad, gracias a los recursos que tenía la administración, y es verdad que también a la sensibilidad que yo tenía de haber sido concejal de deportes, de implicarme. Primero como concejal de deportes intenté que el ayuntamiento se volcara. Y después como alcalde, que tenía un poquito más de responsabilidad y de capacidad de decisión de inclinar el plan E y las acciones, las posibilidades de inversión a la ciudad deportiva, que se construyeran piscinas, pabellones, campos de césped. Sí que intenté hacer un esfuerzo porque creía que Elche fuera una ciudad relevante y que diéramos satisfacción a toda la gente del deporte era muy importante.
¿Tan complicada es la política local?
Yo no creo que sea especialmente complicada la política local. La política en sí es complicada porque en definitiva supone la suma de pareceres de muy distintos, de opiniones muy distintas. Y evidentemente cuando hay, si a veces uno mismo no está de acuerdo consigo mismo, yo mismo digo, yo a veces no siempre pienso lo mismo, porque a veces después de una reflexión o después de conocer más profundamente algo, no pienso exactamente lo mismo que pensaba de las mismas cosas hace un año o dos años, porque no tenía la misma información y porque las circunstancias eran distintas. Si hablamos de entre dos personas, una pareja, pues evidentemente pues siempre hay cosas que no vemos bien. Pues entre distintas personas de distintos partidos políticos que tienen ideas distintas, pues siempre es complicada la toma de decisiones y sabiendo además que cada cosa que pasa tiene una exposición pública y que muchas veces se está pensando en lo que se va a decir de lo que pasa antes de que pase. Y por tanto, la comunicación y la exposición pública constante de lo que pasa y de lo que uno dice marca mucho el qué se hace, ¿no? Por tanto, eso los periodistas lo conocéis muy bien, mejor que los que hemos estado o tenemos alguna responsabilidad en política. Y por tanto, eso hace mucho más complejo todo.
Ahora que estás viendo los toros desde la barrera, ¿qué sensación te deja la política?
Bueno, yo a mí la política, tengo que decir que a mí la política me apasiona.
La de ahora, la fragmentación.
Bueno, yo creo que podemos decir la de la fragmentación o podemos decir la de la democracia, la de la riqueza democrática. Yo creo que todo tiene en la vida todo tiene parte, un aspecto positivo y siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas por un ejercicio principal de supervivencia y porque además uno tiene que hacer de la necesidad virtud y de lo Por tanto, yo creo que es verdad que hay una fragmentación excesiva de partidos políticos hoy en la ciudad, en el Ayuntamiento de Elche. Eso dificulta mucho la toma de decisiones, pero sin duda puede hacer que si se sabe dirigir ese proceso de manera democrática, transparente y se hace con buena fe, al final lo que se haga tiene que ser fruto de la reflexión y el aporte de muchas más visiones y de muchas más opiniones que no la de uno mismo, que puede estar acertado o equivocado. Por tanto, yo creo que hay que hacer de la necesidad de virtud. Eso exige un esfuerzo adicional de comunicación constante con todos los partidos políticos, especialmente cuando gobiernas con aquellos que forman parte de tu gobierno o que respaldan desde dentro o desde fuera tu gobierno, y por tanto, fruto de ese ejercicio de comunicación constante, pueden salir resultados positivos. Y es verdad que tenemos, yo sé que soy consciente de que tenemos patatas calientes, tenemos elementos. Lo importante es reflexionar, madurar y tomar decisiones. Yo pienso que es importante tomar decisiones.
¿Es lo que le ha faltado al tema del mercado central, por ejemplo?
Yo creo que el tema del mercado central es una cuestión compleja, difícil. Precisamente ahora estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones. Yo creo que no sé si podemos decir que le ha faltado eso, porque ha habido excesivas complejidades entre la relación de los miembros de la corporación y, por otro lado, la sucesión de informes y de gente, organizaciones, colectivos, administraciones que han metido cuchara o que han opinado sobre el tema, pero yo creo que lo que hace falta es tomar una decisión. O para adelante o para atrás, pero hay que tomar una decisión ya, porque no se puede someter a la ciudad a una situación de incertidumbre sobre un proyecto tan importante para Elche. Yo creo que la toma de una decisión es urgente en esta ciudad.
En las últimas horas le ha dado mucha importancia al Ayuntamiento, o al menos al equipo de gobierno, el informe de ICOMOS. ¿Realmente hay que darle tanta importancia a ese informe? ¿Es vinculante?
Yo creo que acabas de dar con la tecla, ¿no? Las cosas son importantes y relevantes y son imprescindibles tenerlas en cuenta solo cuando son vinculantes. Cuando no son vinculantes, es importante tenerlas en cuenta, considerarlas, ver los efectos negativos que pueden tener, pero evidentemente yo creo que no se puede guiar uno por un solo informe de un organismo que es importante, pero no es absolutamente vinculante. Por tanto, yo creo que hay que analizarlo con detalle para ver hasta qué punto hay que cumplir con lo que dice ese informe, que además ese informe también deja puertas abiertas a tomar la decisión en función de lo que quiera el ayuntamiento.
Ahora que estás como secretario, imagino que como todo político se rodea de un equipo, ¿no? ¿Mantienes el equipo de antes? ¿Has querido renovar el Partido Socialista? Cuéntanos un poco esos pilares de tu nuevo proyecto.
Bueno, yo creo que en un proyecto político tiene que haber gente que tenga experiencia y gente nueva. Yo en este proceso pues tengo el vicesecretario general del partido, es un compañero que lleva ya tiempo y que ha sido concejal y que conozco desde hace años, Ramón Abad. El secretario de organización, que es otra pieza clave del equipo, es Mariano Valera, que es un chaval joven, que es la primera responsabilidad que tiene en política. La secretaria de Acción Electoral es una compañera que nunca había tenido esta responsabilidad, que es Isabel Pérez, que es funcionaria del ayuntamiento, una chica yo creo que con mucha valía. El secretario de Administración es un veterano sindicalista de la UGT, con el que yo no había tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero creo que es una persona con mucha capacidad.
Estuvo aquí.
En definitiva, hay yo creo que una combinación de gente nueva y gente con experiencia que al final yo creo que le aporta riqueza a una dirección. Es una nueva dirección, partiendo de la combinación de experiencia y renovación, pero es una nueva dirección.
¿Dónde estará la clave para que este PSOE coja impulso en el 2019?
Bueno, la clave está en nuestro trabajo. No creo que podamos echar balones fuera. Yo creo que la clave está en que tengamos la capacidad de acertar en el plan de trabajo que estamos desarrollando, en que ese plan de trabajo nos permita que la gente, primero que los militantes, que son el principal activo con el que cuenta un partido, son sus militantes. Que los militantes crean en ese proyecto y se ilusionen. De momento han creído en que podemos hacerlo, ¿no? Nos han dado un voto de confianza. Pero cuando te eligen en política, dentro de un partido, igual que fuera, no es que te eligen para que, bueno, ya te hemos elegido, haz lo que quieres. No, te dan... yo digo que la confianza no se da, la confianza se presta. Pero igual que te la prestan, te la quitan.
Correcto.
No es una donación, es un préstamo. Y por tanto, los préstamos, hay que saber que son préstamos. Y la confianza se presta y, por tanto, uno tiene que ser, que hacerse de valer y tiene que intentar hacer ver que cuando le han prestado la confianza, era merecedor de esa confianza. Por tanto, vamos a intentar hacer un trabajo para ilusionar a los militantes, para que crean en su propio partido. Y una vez que hagamos eso, que es en el momento en el que estamos, intentaremos que los ciudadanos, especialmente los ciudadanos que se sienten más próximos a la izquierda, confíen en el Partido Socialista porque piensen que realmente es la alternativa progresista y de izquierdas que necesita esta ciudad para gobernar.
De izquierdas, ¿no temes ahí Compromís, Podemos, que os pueden quitar esa O de obrero del PSOE?
Bueno, yo no lo temo, lo hemos vivido, lo estamos viviendo. El Partido Socialista ya ha sufrido una merma importante de votantes. No es que estemos preocupados por eso, es que ya hemos sufrido. Podemos estar preocupados porque nos sigan quitando votos. Podemos estar preocupados, por tanto, porque haya más gente que siga confiando en Compromís o que se vaya a Podemos, porque piensen que nosotros no somos la referencia. Pero tenemos que ser conscientes de que eso ya ha pasado. Hemos perdido una gran cantidad de votos porque hay personas que han pensado que Podemos, en esta ciudad Compromís, porque Compromís ha repartido votos con Podemos porque no ha habido una alternativa electoral, pero evidentemente hay muchas personas que no han confiado en nosotros y se han ido más a la izquierda, igual que hay algunos que se han ido y según las encuestas se están yendo a Ciudadanos. Por tanto, ahí tenemos que ver cuál es el espacio político del PSOE para recuperar ese voto de izquierda y también ese voto de centro que se está yendo a Ciudadanos.
Evidentemente, ahora mismo pues Ciudadanos recoge pues lo que la gente rebotada del PP y del PSOE, eso es evidente. El PSOE se ve también amenazado ahí por Compromís y Podemos. Y yo creo que la clave al final está en que, no sé, me da la sensación de recuerdo el PSOE de Felipe González hasta ahora, actualidad. Se echa en falta la O de obrero y la E de español, a lo mejor el PSOE, ¿no? Tenía que recapacitar un poco ahí, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, cuando decimos la O de obrero, con la que yo me siento absolutamente identificado, estamos hablando de un concepto, el concepto de obrero es un concepto del siglo XIX, pero estamos hablando, el obrero de hoy es tanto el trabajador de una fábrica de calzado, como también el autónomo que tiene un pequeño comercio, o el que trabaja como abogado en un despacho, quiero decir. Hoy el concepto de obrero no es el asalariado que trabaja de manera en un proceso fabril con sus propias manos a las órdenes de otro. Es un proceso más amplio. Es decir, hoy un autónomo, como hay muchos comerciales, porque la mayoría de los que trabajan, en definitiva, son comerciales de vender algo. Yo vendo servicios jurídicos, otro venden productos de calzado, otro venden cajas de cartón. La mayoría somos vendedores de algo, de productos. Yo creo que esos son autónomos que trabajan solo ellos o con otros empleados, pero que al final son obreros, son trabajadores, son pequeños empresarios que son trabajadores. En definitiva, ese es el concepto de obrero que tenemos que recuperar y tenemos que tener la visión de que estamos trabajando tanto para el que necesita el máximo apoyo de su sindicato, de su organización política para que le mantengan el sueldo, le suban el IPC y mantener las condiciones, como para que el pequeño autónomo, el pequeño empresario pueda tener los apoyos necesarios para seguir funcionando. Por tanto, el concepto de obrero es un concepto amplio y, por supuesto, español. Yo me siento muchas cosas, pero ante todo ilicitano y español.
Eso es. Y bueno, el tema de las elecciones, pues bueno, está a la vuelta de la esquina. Y la gente se pregunta, bueno, ¿quién será el alcaldable? Yo sé que te lo han preguntado todos los medios de comunicación, pero bueno, aquí también teníamos que preguntarlo. Alejandro, ¿tú cómo
bueno,
te
yo
ves?
Entiendo que es normal que lo preguntéis y es normal que yo diga lo que vengo diciendo.
Puedes decir algo diferente si quieres, ¿eh?
Cuando llegue al puente cruzaré el río, ¿no? Sí. Yo creo que cuando llegue el momento de la elección del candidato, que es un proceso que marcará el partido a nivel autonómico para todas las ciudades grandes, tal y como hemos establecido desde el Partido Socialista en Ferraz, entonces veremos. El candidato natural es el actual alcalde, pero el partido, por votos de la mitad más uno, por el apoyo de la mitad más uno de los militantes, puede pedir que haya primarias. En su momento lo valoraremos.
Porque el PSOE en Elche, hay que recordarle a la audiencia, el PSOE aquí en la ciudad es uno de los pocos partidos políticos que ha sido capaz de incluso de convencer a la gente de derecha para que le vote. Aquí habéis tenido mayorías absolutas casi en toda la democracia. Es decir, ha sido una cosa extraña lo que ha pasado en los últimos años con el Partido Socialista.
Bueno, yo creo que ha sido una mezcla de mérito del PSOE y de mérito del PP, sinceramente. Yo creo que aquí hay una parte importante de la ciudadanía que, independientemente de ser de derechas o de izquierdas, se ha sentido más conectada con la labor, con la proyección del Partido Socialista, con los candidatos del Partido Socialista, que no con un Partido Popular que en muchas ocasiones, incluso se continúa de alguna manera, ha estado con una división, con una exposición pública de esa división constante y con poco trabajo de partido. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene una sede abierta constantemente, con más o menos actividad. Yo estoy trabajando para que haya mucha actividad, mucha relación con colectivos, mucho trabajo intenso, pero en el Partido Popular eso no ocurre. No hay partido. El Partido Popular es un lugar donde se reúnen para montar elecciones cada 4 años. Y, por tanto, esa es una diferencia fundamental. Y eso al final la gente lo percibe, ¿no? Y yo creo que la gente ha confiado, mucha gente que probablemente, y eso se veía, votaba en el PP en la Comunidad Valenciana o a nivel de España, en el Che votaba al PSOE, porque confiaba en las personas.
Has dicho una palabra también que me llama la atención, el tema de colectivos. Últimamente los colectivos me dan a mí la sensación que están desacreditando el acto más importante de la democracia, que es el voto. Se le está dando demasiada importancia a lo que dicen los colectivos. ¿Realmente representan a la ciudadanía, a los colectivos, para darle tanto protagonismo?
Bueno, los colectivos representan a los miembros de dichos colectivos.
Vale, buena matización.
No representan a nadie más que a los miembros de ese colectivo. Pero yo creo que a los colectivos siempre hay que tenerlos en cuenta, porque al final es verdad que hay mucha gente que no participa en colectivos, pero que se siente vinculada o se siente próxima. Pero es verdad que, si nos vamos a las estadísticas, pues no creo que haya más de un 10% de ilicitanos y ilicitanas que esté participando alguno de los colectivos y entidades que estén presentes o estén normalmente en relación constante con la administración pública. Es verdad que esos colectivos tienen relación directa con la administración, con los partidos políticos, tienen voz y eco en los medios de comunicación, y yo creo que hay que escucharlos y tenerlos en cuenta. Eso no quiere decir que haya que hacer lo que digan los colectivos, pero sí que hay que escucharlos y tenerlos en cuenta. Yo creo en eso, yo creo que tal. Pero también creo que hay que tener en cuenta a los ciudadanos individualmente considerados, porque normalmente las mayorías son silenciosas. Siempre hay minorías muy ruidosas, en positivo o en negativo, y unas mayorías silenciosas que tienen opinión, que tienen criterio, pero que no se organizan colectivamente para defender un interés. Por tanto, yo creo que en escuchar a todo el mundo está la virtud.
Y ya la última pregunta, porque siempre el tiempo es nuestro peor enemigo en los medios de comunicación.
Tempus fugit.
Sí, es que esto es lo que hay. Entonces, pues bueno, yo, Alejandro, no sé, yo ya sé que no te voy a sacar lo que va a pasar si va a haber unas primarias, pero ¿dónde te ves más? ¿En la política local o provincial, autonómica, nacional?
Bueno, yo tengo una responsabilidad en el partido a nivel local, una responsabilidad en el partido en España, y por tanto estoy ahí centrado. Yo creo que en su momento veremos. Lo importante no es lo que yo personalmente vaya a hacer. No es importante las personas en sí mismo. Lo importante es lo que colectivamente hagamos. Yo de verdad creo en eso. Y no tengo especial, en esta etapa política en la que he reflexionado mucho sobre lo que hay que hacer, sobre cómo pienso que tienen que funcionar las cosas, lo más importante no es que esté uno u otro, lo más importante es que haya un equipo de trabajo.
¿Pero le tienes miedo a volver a ser alcalde?
No, yo no
alcaldable,
le...
¿Alcaldable? ¿Es alcaldable?
En esta vida he aprendido a tenerle miedo a muy pocas cosas. No le tengo miedo a ser alcaldable en absoluto. Otra cosa es que apetecer, no apetece mucho, pero no le tengo ningún miedo, por supuesto. Bien.
Pues Alejandro Soler, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de la radio de la universidad. Y bueno, pues suerte para el PSOE, suerte para Alejandro Soler y suerte a todo tu equipo en lo que queda de legislatura y para las elecciones 2019.
Muchísimas gracias por permitirme participar y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Bueno, pues muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de liderazgo. Termina ya la temporada. Espero que les haya gustado. Volveremos, ya veremos si en verano o ya de cara a la temporada que viene. Un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestra querida amiga Azucena Sánchez, que como siempre en los controles técnicos. Hasta pronto.